Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Bienvenidos a esta Ventana de Madrid. Nuestro primer destino es la sede de UGT en Avenida de América. Allí se reúne esta tarde el Comité Regional del PSM. Es el máximo órgano entre congresos. Se trata sobre el papel de un mero trámite para aprobar los candidatos socialistas para las próximas elecciones. Pero a nadie se le escapa que la de hoy es la primera ocasión en la que de forma más o menos numerosa se enfrentan las dos sensibilidades escenificadas durante todo el proceso de primarias. Así que nos vamos a marchar hasta ese auditorio, hasta ese lugar donde se celebra el Comité Regional, para establecer una primera foto fija de lo que ya se está viviendo allí, que después ampliaremos. Esther Redondo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Pues ni Tomás Gómez ni Trinidad Jiménez han llegado todavía a esta sede, este salón de actos que empieza a llenarse de gente. Los dirigentes socialistas que pertenecen a este Comité Regional llegan con calma, sin prisa. En los corrillos se habla del resultado de estas primarias, de los rasguños y no de las heridas, dicen, que ha dejado este proceso, de lo que se espera del discurso de Tomás Gómez y de la presencia de la ministra, y también, como no, de Esperanza Aguirre, y la facilidad, señalan aquí, que tiene para enredarse en debates estériles. De todo ello hablaremos, Pedro.
Sí, enseguida recuperamos esa conexión con la sede de UGT Madrid, donde se celebra ese Comité Regional del PSOE, pero hay más. Sí, porque no todo en la vida y no todo en Madrid son las primarias del Partido Socialista. Cristina Machado, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Hay muchísimas más cosas. Por ejemplo, el consejero de Economía, Antonio Beteta, que no se ha dado por aludido y asegura que el mensaje que ayer lanzó el gobernador del Banco de España de contención del gasto público de las comunidades va dirigido en realidad al gobierno central. Dice además que es algo que ya pidió él mismo.
Yo ya lo he pedido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera al menos en dos ocasiones. Ante el silencio de la vicepresidenta del gobierno que preside el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.
Y el Observatorio Social por la Dependencia ha exigido un pleno monográfico en la Asamblea porque, según sus datos, hay 24.000 dependientes con derecho reconocido a recibir las ayudas a los que no se les está pagando. Piden también que se incluyan medidas concretas en los presupuestos regionales. Ana González, de Comisiones.
Y este observatorio queremos anunciar también algo, y es que no vamos a tolerar que en los próximos presupuestos regionales se disminuya el gasto social en materia de atención a la dependencia. Y si este gobierno no tiene dinero, pues que modifique su política fiscal.
Hoy se ha presentado además Noche Madrid, la patronal del ocio nocturno en la comunidad, donde hay unos 4.500 locales a los que aspiran a representar. ¿Por qué? Bueno, pues según el vicepresidente Dionisio Lara, porque llevamos la fiesta en los genes.
Madrid sin su noche no sería lo mismo. En Madrid y en España en general, se viene fundamentalmente porque es un país divertido, es un país que cuando se pone el sol, lo que pasa en este país no pasa en ninguna parte del mundo. Está inculcado en nuestra genética al salir, nos hemos educado saliendo.
Y si alguno de ustedes va por la calle y ve un bache, una farola que no funciona, el bordillo de una acera roto, cualquier desperfecto en la vía pública, sepa que puede avisar al ayuntamiento a través del 010.
Hay una plaza que se llama la Plaza Los Vascos. Está todo levantado. Y es que somos todos, la mayoría, personas mayores, que yo ya me caí una vez, que tengo la señal, Estuve yo hablando con la concejala, ni caso.
Bueno, una señora ha aprovechado la presentación de Madrid Avisa para contarle al alcalde Gallardón su queja. El nuevo servicio se pone en marcha mañana en Usera, Villaverde, Carabanchel y Latina. El año que viene ya en el resto de la ciudad. Y mejora el servicio actual, sobre todo porque dice el ayuntamiento que si la avería es urgente, en 3 días va a estar reparada. Y una cosa más, desde hoy hasta el 16 de enero pueden ver en el Museo del Instituto de Crédito Oficial obras de Gaudí, Picasso, Barceló, Miró, Antonio López o Chillida. En total, 120 obras de 38 artistas y todas van a estar juntas en la misma exposición. Se llama Un siglo creando espacio y Gonzalo Doval es su comisario.
El montaje cronológico junto a las citas que los propios artistas, en las que los propios artistas opinan sobre su obra, hará que la visita sea bastante clara, bastante entretenida, y yo creo que al público, a los visitantes, les va a gustar mucho, porque además es un conjunto que no se ve desde hace bastante tiempo en Madrid.
Exactamente, desde hace 6 años.
Gracias, Cristina. Vamos con la información de servicio. Primero, sepamos cómo se circula por las carreteras. Dirección General de Tráfico, Carlos Galtinuña, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos hasta ahora complicaciones en la M40 y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes entre La Peineta y Coslada, sentido carretera de Valencia, en Villaverde, sentido carretera de Andalucía, y problemas también en la zona de Pozuelo, sentido A5. En la entrada por la 2, la carretera de Barcelona, también tenemos retenciones entre Canillejas y el acceso al Parque Ferial. En la A5, en Alcorcón de salida, en la 6, entre Majadón de la Florida, en ambas direcciones, en la 1, en la Cuesta de los Dominicos, y también tenemos retenciones en la M501, en la carretera de los Pantanos, a la altura de Boadilla del Monte.
Vamos también con el pronóstico del tiempo. Se anuncian cambios a partir de esta noche, pero mejor será que nos lo cuente quien sabe de esto. Florencia Reyola, Florencia.
Hola Pedro, buenas tardes. Mañana el aumento de la nubosidad ya será sensible, y atención porque se acerca un fin de semana marcado por las precipitaciones en la Comunidad de Madrid. De momento, mañana tendremos prácticamente la misma temperatura que hoy, unos 22, 24 grados a mediodía en toda la comunidad, pero pueden empezar a aparecer cada vez más nubes y algunas de ellas serán activas. Eso significa que podrían dejar alguna precipitación.
Saber si hay algún problema en las calles de Madrid, en la circulación. Otros problemas sí que los hay. Hablamos de los coches. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, hay problemas todavía de plena hora punta, sobre todo en la calle 30, en recorridos hacia el sur, al paso por el Puente de los Franceses, aunque hoy en ese punto, en esa zona del Puente de los Franceses, la incorporación hacia la Avenida Valladolid se hace con mayor lentitud porque hay unas obras, unos trabajos en esa incorporación que estrechan la calzada. El tráfico también es muy lento en la calle 30, en la zona del Puente de Ventas, y todavía quedan problemas en la entrada por el nudo de Manoteras. En el Paseo de la Castellana, mucha atención, es en torno de la Plaza de Lima, con esos trabajos de instalación de tribunas para el próximo desfile de las Fuerzas Armadas, que mantienen cortado el carril bus en ambos sentidos. Y la circulación se incrementa, sobre todo en salidas hacia la Avenida de América, por la zona de O'Donnell y el Paseo de Santa María de la Cabeza.
Recuerden que esta Ventana de Madrid se emite a través de Ser Madrid Norte, Ser Madrid Sur, Ser Suroeste, Ser Henares, Radio Aranjuez y Radio Madrid. 7 horas, 7 de la tarde. A ver si me entiendo.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Sur, te hablamos a ti.
Vuelven los sábados de la discoteca del Hotel Comendador. Las mejores décadas de la música nacional e internacional. Además, saborea el menú discoteca del restaurante El Zaguán. Cena, entrada a la discoteca y primera copa por solo 30 euros. Los sábados por la noche te esperamos en la discoteca del Hotel Comendador. No lo olvidarás. En Carranque, a 15 minutos de Fuenlabrada. Reservas en el 925-52-95-66. Más información en www.hotelcomendador.es.
¿Te gusta escribir? ¿Quieres probarte a ti mismo? Este año te proponemos una de piratas.
Yo no soy como otros lobos de mar.
En homenaje al 160 aniversario del nacimiento de Robert Louis Stevenson y a una de sus obras más conocidas, La Isla del Tesoro. Sexto certamen literario Ser Stevenson, una de piratas. Si te gusta escribir y quieres ganar importantes premios, envíanos tu relato a certamen@sermadridsur.com. Patrocinan Centro Comercial Noranca, El Centro de Tu Ahorro, Cepoin, Grupo de Formación Especializada, Juguetos, El País de Siempre Jugar, en Fuenlabrada, Leganés y Arroyomolinos, Obra Social Caja Madrid, Festimad Sur, tiendaira.com y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Getafe, Griñón, San Martín de la Vega y Ciempozuelos. Organiza Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
¡Iros de crisis! ¡Nos quedaremos todos!
Te hablamos a ti.
Ahora en Plaza Éboli puedes ahorrar mucho dinero. Aprovechate. Tienes hasta el 16 de octubre para usar los vales descuento de 5 euros que conseguiste. Plaza Éboli, un centro animado.
David Guerrero, Alex Castellán, José Manuel López,
Melissa Moreno,
Víctor Rodríguez.
En Hora 14, Madrid Sur, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Ser Madrid Sur, 94.4 FM y en sermadridsur.com. Un equipo, pase lo que pase.
Ser Madrid. La Ventana, Madrid.
Esta
Estrenamos una nueva estación de metro en Leganés a partir del 5 de octubre. Estación La Fortuna, línea 11. Llega a donde quieres, Metro de Madrid.
The city keeps on going on.
Siempre el camino hacia la tertulia. Así aprovechamos unos segundos para reflexionar un poquito antes de que nos lancemos a analizar lo que nos va dejando el día. Saludo a los presentes esta tarde. Moncho Alpuente, que repite.
Hola,
Moncho, ¿qué tal? Fue la radio. Enrique Villalba, ¿qué tal, Enrique?
Buenas tardes.
Antonio Naranjo, Antonio, buenas
Hola,
tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido. Recuerdo el número de teléfono al que deben ustedes llamar para trasladarnos, antes de que acabe esta ventana de Madrid, su opinión sobre cualquier asunto. El argumento que casi monopoliza la información es las primarias del PSOE, pero no solo, ¿eh? Cualquier otro asunto que les preocupe, que les inquiete, que les moleste, nos lo pueden trasladar al 902 14 60 60. 902 14 60 60. Y les escuchamos a partir de las 8 menos 10 aproximadamente. Volvemos a la sede de UGT en la Avenida de América para, con algo más de tiempo, pedirle a este Redondo que nos cuente el ambiente que se está viviendo por allí. Ya saben, hay un comité regional del Partido Socialista de Madrid que tiene como objetivo cumplir un trámite, que es la aprobación de las candidaturas de los candidatos para las próximas elecciones, pero que si algo tiene es mucho morbo, mucho interés, porque allí se van a ver las caras, entre otros y sobre todo Tomás Gómez y Tenía Jiménez, pero no solo ellos, sino todos aquellos que les apoyaron, cada uno de los candidatos. Esther, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Pedro. Pues de momento no hemos visto a los dos grandes protagonistas de esta tarde. En primer lugar, como no, el ganador de estas primarias, Tomás Gómez, y en segundo lugar también la ministra Trinidad Jiménez. Sí, hemos visto a varios miembros de su equipo, pero ellos todavía no han hecho acto de presencia en este salón. En breve nos dicen que dará comienzo esta reunión, claro está, cuando lleguen los protagonistas. Los dirigentes socialistas siguen entrando en este auditorio y en las puertas, pues lo de siempre, Pedro, muchísimos corrillos. Desde hoy, que sepas que las heridas que ha provocado este proceso no son heridas sino rasguños, es lo que dicen los dirigentes socialistas, que ya no hay equipos y que todos van a trabajar para que Tomás Gómez gane las elecciones. Y es que el partido quiere conjurarse a partir de hoy para cerrar filas y hacer lo que toca, todos juntos ejercer una buena tarea como oposición. A ello parece que ya se ha entregado el secretario de comunicación del PSM, Eduardo Sotillos, que ha cargado contra Esperanza Aguirre por criticar a Tomás Gómez, rescatando un viejo debate, el de la presencia del PSOE en los actos institucionales del 11M hace dos años. Dar la bienvenida a Tomás Gómez como candidato del PSOE reproduciendo falsedades es un mal comienzo, decía Sotillos.
Yo reconozco la gran habilidad de la señora Esperanza Aguirre para ocupar focos de atención con nimiedades. Es una auténtica maestra del espectáculo y lo está demostrando en estos momentos, y yo no voy a decir ya más veces ni voy a entrar más veces en el juego de la señora Aguirre. Ella ha planteado algo muy importante y estamos de acuerdo: debates. Ha planteado un debate sobre el paro, y ayer Tomás Gómez amplió la posibilidad de esos debates a otros 5 o 6 puntos claves realmente de los problemas que afectan a los ciudadanos de Madrid. Eso sí me parece un paso adelante.
Y de eso es de lo que quieren hablar a partir de hoy los socialistas: de paro y también de dependencia, de sanidad y de educación. Como decíamos, los medios de comunicación esperamos ahora aquí a la entrada la llegada de Tomás Gómez y de la ministra Trinidad Jiménez. Trinidad Jiménez, la ministra que ha perdido estas primarias, pero dice que quiere venir para dar la cara y sobre todo pedir en nombre de los suyos algo muy importante para que todos trabajen codo con codo con Tomás Gómez. Integración.
Gracias, Esther. Hagamos una cosa, quédate pendiente, si se produce cualquier novedad, si llegan los protagonistas, si hay una imagen interesante que trasladar, o si a lo largo de esta ventana comienza la intervención de Tomás Gómez, nos avisas y volvemos hasta esa sede de UGT.
Venga, hasta ahora.
Venga, hasta luego, Esther. Se ha mencionado las palabras de Esperanza Aguirre esta mañana, comparecía ante los medios de comunicación después del comité de dirección del Partido Popular. Vamos a recuperar un par de fragmentos unidos de lo dicho por Esperanza Aguirre en torno al proceso de primarias y al propio Tomás Gómez, a partir, decía Eduardo Sotillo, es una anécdota, y es que no ha conseguido hablar todavía con él, ni le ha devuelto la llamada, ni ha podido felicitar en persona. Esto decía Esperanza Aguirre.
Lo que quiere el señor Gómez es hacer en Madrid lo que Zapatero ha hecho en España. Entonces, lo que Zapatero ha hecho en España, récord mundial de paro, recesión, desprestigio internacional, es lo contrario de lo que Madrid necesita. Da la impresión de que él no tiene interés en hablar conmigo, pero le digo que es que no me sorprende, porque un señor que no viene a los actos del 11M ni a los del 2 de mayo, pues ya sabemos qué formas son las que tiene. Yo le llamé, hablé con su jefa de prensa, esperé al teléfono durante el tiempo que le hablaba con los afiliados. Luego me dijeron, no, ahora está subiendo por las escaleras, pero ahora mismo se pone. Seguí esperando al teléfono. Luego me dijeron, mire, perdone, es que va a dar la rueda de prensa, y le llama inmediatamente que acabe la rueda de prensa. No sé si es que no habrá acabado la rueda de prensa todavía.
Bueno, Esperanza Aguirre con su particular sentido del humor. Recuerdo el número de teléfono 902-14-6060. A partir de todo esto, que es mucho, hay algo sobre lo que me gustaría preguntaros en primer lugar, que es añadir un elemento más al análisis del resultado de las elecciones primarias, y es si creéis que Esperanza Aguirre, personalmente, más Gómez, en fin, ¿han cambiado algo o no las cosas, y deben cambiar algo o no las cosas en la relación entre quien gobierna y quien hace oposición, al menos en la consideración que Tomás Gómez tiene en las filas del Partido Popular? Antonio, empiezo por ti.
Yo creo que el que de alguna manera provoca que no se cambie demasiado es el propio Tomás Gómez, y me explico. Él ha sido la persona que era más papista que el Papa cuando llegó a la Secretaría General del PSM, es decir, era más de Zapatero que el propio Zapatero. Después se convirtió en una persona que hizo campaña del no a Zapatero para conseguir conservar el puesto que para el que él se veía ungido, y ahora que ha ganado ese puesto, que es el de candidato en el Partido Socialista de Madrid, pues vuelve a ser muy zapaterista. Entonces me parece a mí que con quedarse quieto y esperar a que el señor Tomás Gómez haga sus movimientos es suficiente. Yo, que desde hace mucho tiempo, desde el 3 de agosto, que fue cuando se desató el proceso de primarias, he defendido que Tomás Gómez debía ser el candidato, lo que me pregunto es cuándo vamos a conocer al Tomás Gómez que en su discurso incluya algo que le interese de verdad a los ciudadanos de Madrid y no algo que le interese a él. Porque siempre digo lo mismo, y sé que se enfada a él, a quien tengo aprecio, respeto, y que estoy de verdad interesadísimo en que sea una alternativa al gobierno de la Comunidad de Madrid actual, pero me gustaría escucharle algo que le interese al conjunto de los ciudadanos, porque hasta ahora yo no he escuchado nada más que discursos modulables y que modificaban los principios y los discursos en función de sus intereses personales. Es decir, y lo voy a resumir en una fotografía, Tomás Gómez ha sido una persona capaz de atacar, o de, perdón, de defender a Magdalena Álvarez como ministra de Fomento cuando pedía que Esperanza Aguirre estuviera colgada de la catenaria, y de atacar a José Blanco, ministro de Fomento del Partido Socialista, cuando firmaba un plan de infraestructuras para el conjunto de la Comunidad de Madrid. Y a mí eso me hace sospechar.
Enrique.
Pues es que a mí me parece que es Tomás Gómez el que tiene que dar el paso. Yo estoy un poco con Antonio, es que no es Esperanza Aguirre la que tiene que presentar su programa. Está bastante claro lo que ha hecho y la línea por la que sigue. Es Tomás Gómez el que tiene que empezar a vender ahora con la nueva fama que ha conseguido, porque la campaña publicitaria que le han supuesto las primarias es el verdadero escaparate con el que tiene que presentar todo ese proyecto en el que ha estado trabajando 3 años. Es el momento en el que tienen que empezar a presentarlo. De hecho, ya anunciaron que iban a empezar, por ejemplo, con un libro blanco de la sanidad, etcétera. En todo caso, yo creo que lo que está haciendo Esperanza Aguirre es medir un poco las distancias, saber hasta qué punto puede tentar a Tomás Gómez. Le está poniendo el trapo para ver cuándo entra en él.
Moncho.
Bueno, yo lo que sí que creo, estoy totalmente de acuerdo en la técnica esa de enseñar el trapo, mostrar el trapo y ver cómo viene el bicho en un momento determinado. Yo creo que a Tomás Gómez es el que más le interesa ahora apartarse del discurso del PP y demostrar, como está diciendo ahora, que quiere hacer y que va a hacer, que hasta ahora no ha hecho, y tiene razón Antonio en sus discursos, es proponer un programa de izquierdas para el gobierno de la Comunidad de Madrid, que es para lo que realmente ha sido elegido y lo que realmente dice que representa el PSOE. Hasta ahora no lo ha hecho, y sobre todo no lo ha hecho con claridad. Ha votado a favor de iniciativas del Partido Popular y de Esperanza Aguirre, se ha desmarcado en momentos en los que a lo mejor no era tan necesario desmarcarse del tema, y yo creo que ha llegado el momento ya de la confrontación, lo cual me parece perfecto para la democracia y perfecto para que oigamos en ese discurso político no solo lo que tiene que decir Tomás Gómez, que ahora tiene que ya perfilarse claramente y decir cuál es su programa, sino también qué piensa Esperanza Aguirre, al margen de que a mí me parezca especialmente mal que no se haya puesto al teléfono. O sea, me parece que es...
Sí, pero mucho, al margen de la anécdota, yo creo que cualquier persona que creamos en esto de la democracia compartiremos esa máxima de Israel, y no, sin ponernos muy pedantes, de que para que haya buenos gobiernos hacen falta buenas oposiciones. Y en ese sentido, que el Partido Socialista de Madrid tenga una oposición sólida y sea capaz de contraponer propuestas firmes a las que propone el gobierno es algo interesante para la propia democracia, pienses lo que pienses y sean cuales sean tus gustos, ¿no? Lo que pasa es que Tomás Gómez, de verdad, solo ha sido antizapaterista el tiempo en el que Zapatero no le ha querido de candidato. Antes y después, cuando se jugaban otros intereses que no son estrictamente personales, este hombre ha sido o muy de Zapatero o muy de Zapatero. Y a mí eso me parece que, como mínimo, alberga una duda razonable con respecto a su discurso. Porque yo creo, honestamente, que si el mismo Tomás Gómez que consigue ganar a Trinidad Jiménez en las primarias, al día siguiente mantiene un discurso, no de oposición, pero sí de distanciamiento hacia el gobierno de la nación, que de verdad, por mucho que sea un sainete, es cierto, objetiva y aritméticamente, ha maltratado a Madrid, si este hombre es capaz de mantener ese discurso, a mí me parece que se gana todos los galones para discutir la presidencia del gobierno de la Comunidad de Madrid a Esperanza Aguirre. Pero es que a los dos días de ganar esa nominación se ha empeñado y se ha liado en demostrar que es más de Zapatero que la
propia. Claro, favor, claro, es que tiene que vender la marca Zapatero porque le necesita. Es decir,
es como decir que Esperanza Aguirre es marianista, no, pues claro que es marianista, no es... porque el que manda es el otro.
A ver, Enrique, no creo que sea tan claro eso, ¿eh? No es una cuestión, es que necesita Zapatero por una sección, una cuestión simple. Es decir, Tomás Gómez no ha ganado con el 95% de los votos. Ha ganado por 600 votos. Necesita la mitad de la militancia que se ha movido a lo que ha querido el aparato federal. Entonces, necesita movilizar a toda esa gente para articular un mensaje común. Las primarias han sido solo eso. Lo que decía Trinidad Jiménez, buscar el mejor candidato, el candidato mejor posicionado para enfrentarse a Esperanza Aguirre. Muy bien, ya se tiene. ¿Ahora qué? Entonces tiene que articular un mensaje, tiene que estructurar qué es lo que quiere vender a los madrileños. Ya no es una cuestión de vender una ilusión a los socialistas, es que es cuál es la alternativa que vamos a ofrecer a los madrileños.
Enrique, si yo lo que dices lo entiendo, lo que digo es,
no es una cuestión de zapaterismo.
Como espectador y como periodista me sorprende escuchar a Tomás Gómez hace 20 días decir que él no necesita ni padrinos ni nada de esto, y que en definitiva se pasa por el arco del triunfo lo que piense el federal en todo lo que tiene que ver con su futuro personal, claro. Y que no es capaz de ofrecer esa misma oposición. Te voy a poner tres ejemplos para decirle al Partido Socialista Nacional, es decir, al gobierno de España, que no está bien que utilice el recurso al Tribunal Constitucional para paralizar la M50 y no lo utilice para el Estatuto de Cataluña, o que no está bien que ceda las competencias de cercanías a la Generalitat y no las ceda a la Comunidad de Madrid. Entonces yo lo que me pregunto es si el señor Tomás Gómez solo es independiente del poder establecido, que es muy interesante serlo, cuando peligra su propia condición personal, y no lo es para nada, sino todo lo contrario, cuando, por serlo, a lo mejor defiende al conjunto.
Pero porque
de los
ahora lidera a un conjunto.
Pero es que a mí, yo no, como no soy ni del PSOE ni del PP, perfecto, ni militante, me importa una higa que diría el querido Julián Guita, pero que esta gente haga los cálculos en función de esos
intereses. El programa existía, el programa del Partido Socialista existía antes de la pelea de primarias. Es decir, ahora Tomás Gómez, la tarea que tiene es de aunar, o debería aunar a todo ese equipo
que se ha enfrentado a él o ha estado con él, aunarles a todos y tirar del carro como el número
pero
uno.
Es que ese es su problema. Es que a mí, esto de una cosilla nada más. A mí me recuerda esto a lo de Groucho Marx, ¿no? Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros. Es decir, esto de mudar de criterio en relación de tu interés.
A ver, espera, tengo que hablar de Moncho.
Que no son principios. Y lo que sería absoluto y totalmente ridículo y suicida para el PSOE y para el PSM sería que después de la historia de Tomás Gómez, ahora Tomás Gómez siguiera descalificando a Zapatero. Lo ha hecho cuando lo ha necesitado. Y desgraciadamente, en el Partido Socialista, igual que en el PP, las políticas parten de arriba abajo y no de abajo arriba. A mí me parece muy bien que se le revele el PSM y que se revelen de vez en cuando las federaciones diciendo ya basta de venir desde arriba. Pero tú te puedes imaginar que la postura de Tomás Gómez ahora sería decir, bueno, pues ahora como he ganado esto, en lugar de pelearme contra Esperanza Aguirre, contra esa visión del PP de Madrid, me voy a pelear contra Zapatero o contra Trinidad o contra Rubalcaba o contra Gonzalo Mal, sería un suicidio político. Y desgraciadamente no hay muchos suicidios políticos. Sería un suicidio político.
Pues contra los dos, Moncho. Es decir, me sorprende que hable mal de Zapatero porque cree Zapatero honestamente que es mejor candidato Trinidad Jiménez y que no lo diga, por ejemplo, para denunciar que en los presupuestos generales del Estado, por ser madrileño y estar administrado por Esperanza Aguirre, vas a recibir un 30% menos que un catalán.
Eso,
pero
eso
es que si mantienes...
No, es verdad,
no lo entiendo.
No, pero que no es verdad lo que estás diciendo. Pero
es
que
no, 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 perdona. No es verdad, no. Es un hecho. No,
pues, si mantienes ese mensaje...
A mí cuando tú dices que es un hecho...
Pero hombre, Moncho, esto...
No,
de verdad,
demostrarme que no realmente...
Pero vamos a ver, discutes de verdad que la inversión de los presupuestos generales del Estado en cada uno de los madrileños per cápita es un 30% inferior a los catalanes y a los andaluces?
Sí.
Pues chico, mírate las cifras y verás que tengo toda la razón.
A ver,
que no es una opinión, que es un dato.
Yo considero que es que Tomás Gómez está haciendo lo más lógico. Es decir, si mantiene esa línea, yo creo que son dos cosas paralelas. Una cosa son las primarias y otra es la política que tienen que hacer para conquistar la Comunidad de Madrid. Si ahora Tomás Gómez sigue en la línea de llanero solitario, yo voy por donde quiero y paso de Zapatero y mira, me ha salido una rima. Lo que hace es partir el partido en dos.
Claro, pero
que
tiene que, Enrique, pero ese es su problema. Que somos periodistas y ciudadanos. Oiga,
es el problema de todo su partido.
No, como somos periodistas y ciudadanos, analizamos esto y...
personales. Y no entiendo que vosotros os comportéis como voceros del PSOE o del PP en lugar de como ciudadanos. No lo entiendo.
No, pero realmente, aquí nadie se ha comportado ni como vocero del PP ni del PSOE. Hemos sido bastante
críticos. Señor Gómez, usted solo es antizapaterista cuando le mueven la silla.
¿Cómo va a ser antizapaterista?
Luego vuelve a ser zapaterista a tope. Cuando entre medias dice querer representar a los madrileños. De verdad, no lo entiendo.
¿Y a quién representa Esperanza Aguirre? ¿Al PP o a Esperanza Aguirre?
Pero bueno, pero por lo menos es capaz de firmar un acuerdo con José Blanco y aplaudirle, que es ministro del Partido Socialista, y de criticar a Mariano Álvarez cuando es ministra de Fomento y no lo cumple.
Desgraciadamente Tomás Gómez también ha pactado con Esperanza Aguirre en casos en los que evidentemente no están aplicando ningún programa de izquierda.
Lo único. Bueno, que hayan pactado todos, los sindicatos incluidos.
El tema de la unidad es clave, pero es que lo que se ha dicho estos días es un brindis al sol, es sí, estamos todos muy unidos. Ahora Tomás Gómez es cuando tiene que hacer esa labor, porque hay muchos que se han enfrentado a él que se dan por guillotinados en el PSM. Entonces, tiene que hacer esa labor de verdad, llegar y decir, oye, vale, habéis estado contra mí, ahora cumplo y hago ese discurso de la mano tendida para tirar con...
Pero es que a mí eso me da igual, yo no soy ni Pedro Castro, ni José Pablo González, ni el señor alcalde de Leganés. Me da exactamente igual, a mí me preocupa mucho más saber qué piensa Tomás Gómez de la sanidad, de la educación, de las infraestructuras y de los servicios.
De acuerdo, eso es lo que tiene que...
Y este señor de la educación lo que dice es que está de acuerdo con los concertados hasta que pasado mañana considera que es mejor no estar de acuerdo, o que está de acuerdo con el 14% de la sanidad pública en Madrid esté privatizada, un porcentaje muy curioso, ¿no? Que no acabo de entender, y pasado mañana no está de acuerdo, y a mí eso, que no soy ni del Partido Socialista, ni espero ser de nuevo alcalde de Getafe, ni me van a pasar la factura por haberle apoyado o no haberle apoyado en las primarias, me parece más relevante.
Claro,
pero todo lo demás, de verdad, es ahora, juego de artificio. Oiga, es su problema. Es como si yo le cuento lo que hago en mi casa.
Claro, vamos a ver. Hay una cosa que está muy clara. El PSOE votó a favor de una iniciativa que permitía la entrada en la educación pública y en la sanidad pública de las empresas privadas. Creo que es la 1597 y está firmada y subrayada por el PSOE. Algo de lo que se tendrán que arrepentir. Porque tú no puedes decir que la iniciativa privada entre y le vamos a dar un cachito. Si tú metes a la iniciativa privada, el fundamento de esa iniciativa privada es quedarse con el 100%. Luego, evidentemente, tenemos un 14, tenemos un 30, y si es por entregar a Esperanza Aguirre, tenemos un 99%. Entonces, es una de las cosas de las que se tiene que desmarcar Tomás Gómez ahora, es de ese discurso pactista. Es decir, en realidad, hombre, eso es lo que espera la izquierda, ¿no? Eso es lo que espera la izquierda. Que
pare las privatizaciones. Que Tomás Gómez
cualquier
vale
duda.
Claro, entonces ya vamos a ver.
Tendrá que serlo.
Tomás Gómez está en a ver si con patillas o sin patillas gusto más a los ciudadanos. No, y a mí es, de verdad, no, un debate para, que entiendo. También lo suscribo. Es decir, aquí la conformación de la opinión pública se sustenta en imágenes y no en mensajes. Pero a mí es un debate que me interesa muy poquito.
Entonces, lo que tienen que pensar los ciudadanos es: vamos a ver, ¿yo qué quiero de este señor que ha dado tanto la lata durante 2 meses
con su problema
con
interno,
su proyecto interno? ¿Qué es lo que yo quiero saber? ¿Qué es lo que van a
pues
hacer?
Mira, cuéntenos.
Bien, pues ¿qué es lo que van a hacer? Pero Tomás Gómez, para hacer eso, necesita, por un lado, presentar su mensaje y, por otro lado, aunar a toda esa gente que ha estado en su contra, porque si no, no puede presentar el mensaje.
Pero es que de momento lo que ha hecho es ir a la noria y partir en dos.
Con permiso, haré un pequeño comentario sobre los problemas internos. Es verdad que cuando... quien tiene problemas internos es el partido que está en la oposición, la relevancia es escasa. Cuando los problemas internos son de los partidos que gobiernan, tiene mucha más relevancia. A mí me interesan mucho los problemas internos de Esperanza Aguirre con Alberto Gallardón. Muchísimo. Porque gestionan el día a día de millones de madrileños. Y porque tiene sus efectos. Es decir, la mala relación entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde de Madrid se deja sentir. Y se deja sentir prácticamente en la gestión diaria. Aunque nosotros lo notemos, salgamos a la calle y no seamos conscientes de que esto que se hace o aquello que no se hace tiene que ver con que yo te pongo una pequeña trampa y una zancadilla y te retraso las obras de Serrano, pero ¿cuánto? Pues un mes, pues fíjate, es un mes de obras más, los comerciantes van a padecer un mes más de obras. No nos olvidemos de eso. Es verdad que llevarse mal en el gobierno es mucho más trascendente porque tiene más repercusión en el ciudadano que llevarse mal en la oposición. Se llevan bien o mal en el Partido Socialista, lo vemos esta tarde en ese comité regional. Ha llegado Trinidad Jiménez y creo que ha hablado para los periodistas. Así que allí volvemos. Esther Redondo, Esther, cuéntanos.
Hola de nuevo, pues sí, ha llegado rodeada de sus colaboradores. Ha dicho la ministra que hoy es un gran día porque estas elecciones han sido un gran éxito, ha dicho. Primero por el grado de participación, segundo por el grado de notoriedad que ha conseguido Tomás Gómez y tercero porque el PSOE, lo más importante ha dicho, se ha consolidado como alternativa. La ministra ha garantizado que todo su equipo apoyará al candidato, que nadie tenga ninguna duda, pero ha recordado, eso sí, Pedro, la importancia de la integración.
Estoy convencida que el secretario general y candidato va a tener en cuenta este caudal de ilusión, de fuerza que hemos generado durante estas últimas semanas con estas elecciones primarias y estoy convencida, absolutamente convencida, que va a contar con toda esa fuerza, esa energía y ese caudal político que hay en torno a las dos candidaturas. No me cabe la menor duda. Y toda la candidatura, además, ya lo dije el día electoral, el día de la noche electoral, el domingo, va a estar apoyando a nuestro candidato, que es Tomás Gómez.
Se le ha preguntado a la ministra si aceptará, cuando se hagan las listas el próximo mes de diciembre o enero, si aceptará ir de número 2. Y ha dicho que de eso todavía no se ha hablado y que lo importante es que ella está en la ejecutiva del partido, que sigue perteneciendo a la ejecutiva del partido y que va a seguir trabajando como hasta ahora por ganar en Madrid. Eso, ha dicho, es lo único que importa. Tras estas declaraciones, Trinidad Jiménez se ha dirigido ya al auditorio. La vemos en estos momentos saludando a muchos dirigentes socialistas que están hablando con ella. Los miembros de la ejecutiva regional se están situando ya en el escenario de este auditorio y los cámaras y los fotógrafos pues ocupan ya también, como es habitual, su trinchera, ocupan su espacio esperando la llegada del protagonista, de Tomás Gómez. Nos consta que ya está en esta sede de la UGT, pero todavía no ha hecho acto de presencia en este salón.
Perfecto, Esther, gracias por contarnos lo dicho por Trinidad Jiménez. ¿Algo que decir?
Bueno, a mí me parece que ha ido a pedir piedad para los vencidos. Esto parece casi una escena de película de romanos. No mire usted que sí, usted ha ganado la guerra, pero haga por favor integrar y tal. Y yo creo que evidentemente Tomás Gómez va... De entrada, la mayor integración sería lo peor que le puede pasar a Trinidad Jiménez. Guapa, ahora ven de número 2 conmigo. Cosa que evidentemente Trinidad no va a querer. Pero ¿cómo va a defender a los suyos si es la primera en dejar el campo de batalla? No, oye, a los míos colócamelos bien, ¿no? Te coloco a ti bien y ya verás qué mal te hago, ¿no? Porque Trinidad Jiménez nunca quiso presentarse por Madrid y lo ha hecho absolutamente forzada y había prometido antes que nunca más se iba a presentar por Madrid. Entonces, lo de que es un gran día y es un gran éxito, evidentemente dicho por Trinidad Jiménez, me parece muy bien en cuanto a que ver a alguien optimista en estos tiempos que corren, en cualquier cosa, pues siempre está bien y te da un toque, pero me parece que ni es un gran día ni es un gran éxito. Ha sido el Partido Socialista de Madrid, que siempre ha sido un partido conflictivo, está al 50% de uno, evidentemente o se integra o van a llegar descalabrados a unas elecciones, luego de alguna manera habrá que integrar, pero tampoco me parece que Tomás Gómez sea una persona con un talante especialmente conciliatorio con los que han estado en su contra.
Yo no estoy de acuerdo, tiene... ¿Sí? O sea, es de justicia decir que Tomás Gómez ha tenido oponentes, como es el caso de Cepeda, y lo tiene de número dos. Ha tenido oponentes en Parla y los tiene en su equipo. En ese sentido sí que trata de integrar. Veremos a ver si en esta pseudo batalla o guerra que se ha formado en estas primarias hace lo mismo. Porque
es que vamos a ver, lo que veo una cosa muy clara es decir, bueno, hoy hemos sido de los tuyos, Tomás, que hemos apoyado. Ahora queremos algo, lo hemos hecho para que tú nos metas en algún sitio, que te hemos apoyado todos. Si no, te voy a quitar a ti y voy a poner a uno de la candidatura contraria. Entonces ese otro, o sea que me decía que las pugnas internas dentro del Partido Socialista de Madrid van a ser terribles a la hora de mirar las listas. Dice, muchachos, sacrifícate tú que tengo que integrar y tengo que meter a alguien. Pero ¿cómo vas a meter a alguien que te ha descalificado, que ha hecho campaña en tu contra, etcétera, etcétera? O sea, me parece que es un equilibrio. Pues si lo hiciera bien, bueno, sería perfecto. Si consiguiera una candidatura que...
Pero eso es, Moncho, el cinismo de la política, ¿no? Sí, no, claro. Que le decía a nuestro director sobre Esperanza Aguirre y Alberto Villarón, que tiene toda la razón, ¿no? Y que demuestra sobre todo que en Génova y al frente del PP hay un señor diletante que se conforma con ganar a través del fallecimiento de todos los que le rodean, ¿no? Y que es incapaz de tomar una sola medida y de tener una sola opinión para intentar contrarrestar las cosas que él cree que están mal, ¿no? Pero sobre esto de Trinidad Jiménez, pues bueno, hombre, Trinidad Jiménez ha hecho el ridículo más espantoso que se recuerda en mucho tiempo, ¿no? Y ahora está a salvar a personas que también han hecho un ridículo espantoso. Porque si el señor Pedro Castro, alcalde de Getafe, cree que puede convertirse en paladín de Tomás Gómez después de decir que era el candidato de la derecha, y si el señor Tomás Gómez acepta que Pedro Castro se convierta en uno de sus escuderos después de decir estas cosas, es que, en fin, llegaremos a la conclusión de que la política es el arte de la hipocresía y el cinismo, y que además se piensan que todos somos imbéciles y que no tenemos memoria para recordar lo que hace exactamente 3 días decían unos de otros y otros de unos.
Sí, no, pero la política es así. Decía, cito la frase, es un poquito dura, pero decía un poeta norteamericano, Cummings, decía, un político es un culo con el que todos se sientan menos un hombre. Lo cual, traducido, significa que hoy puedo estar
aquí. No lo traduzcas, Moncho.
No, pero que sí, que está clarísimo.
Bueno, la política tiene estas cosas, sí, porque resultará peculiar no solo este proceso de integración o disgregación del Partido Socialista de Madrid, no solo el papel que vaya a jugar Pedro Castro después de las opiniones que en su día lanzó sobre la candidatura de Tomás Gómez o su preferencia por la candidatura de Trinidad Jiménez. Digo que
claro, se besarán,
porque el objetivo es el mismo, porque el fin justifica los medios.
Otra vergüenza, ¿sabes? No, pero le justifica a ellos, a nosotros no.
No, claro,
pues a mí me parece indecoroso que el señor Cobo y la señora Aguirre pertenezcan al mismo partido y que quien está por encima de ambos lo tolere.
Pero
uno de los dos
es política.
Sobra. No, pero eso no es política. Eso no es política. La política es una cosa muy seria. Es decir, que son los intereses...
Yo creo que era una cosa muy seria.
No me quiero poner finolis, pero esto hay que distinguir la política de las siglas de los partidos. Son dos cosas muy distintas. La política es lo que nos empapa y lo que nos afecta a los ciudadanos. Y tiene muy poquito que ver con los equilibrios internos y las miserias y las mediocridades de toda esta gente. No tiene nada que ver.
Bien,
¿eh?
Pero tiene una dosis de teatrillo que no puedes...
Pero yo no la compro.
Bueno, no la compras, pero la tienes que aceptar porque la hay...
La criticamos.
Y vivimos de ese teatro, o sea, de alguna manera. Claro.
Yo no. O sea, lo de Cobo se puede ser en el mismo partido de la Gestapo y de los que denuncian que existe una Gestapo. Y no se puede ser de los antizapateristas y de los zapateristas al día siguiente. Y creo que el ciudadano, que a lo mejor no es capaz de expresarlo de esta manera, lo tiene muy claro.
Voy a apuntar una de esas aparentes contradicciones que citaba ahora Antonio, que tienen que ver también con la política y con la gestión que se hace de la política de lo público. Porque yo me pregunto, os pregunto, ¿se puede o no se puede endeudar a un ayuntamiento hasta límites insospechados, 7.000 millones de euros, y culpar ahora al gobierno de ser quien impide a ese ayuntamiento gestionar el dinero que no tiene? Es que estaba leyendo que Alberto Ruiz Gallardón, que no suele responder a los medios de comunicación salvo los jueves, no le gustan las preguntas, solo los jueves, sigue escribe a veces post en internet. Claro, en internet uno lo puede preguntarle, lo puede poner en un brete. Y entre otras cosas dice que en los presupuestos generales del 2011 se han hecho contra los ayuntamientos. Y achaca, que eso sea así, dice, a la falta de voluntad política para asignar a los ayuntamientos los recursos que le reconoce la Constitución. Algo que, de lo que culpa a este gobierno de Zapatero, no conviene olvidar que el asunto de la financiación de los ayuntamientos está irresuelto desde que los ayuntamientos existen.
Ruiz Gallardón dijo en el debate del Estado de la Ciudad de este año, en junio, dijo
que la deuda se debe a que están pagando una hipoteca, o sea, poniendo un símil de una familia, pues están pagando la hipoteca de la casa, pero no están dejando de pagar ni el colegio de los niños, ni la comida, etcétera. Esa es la tesis que defienden para decir que, pues, de cada 100
euros... no pagan la basura. Si no pagan las empresas que recogen la basura.
Efectivamente, yo te digo
sí,
lo
pero
que...
Pero luego, sin embargo, en la calle Serrano se han gastado un pastón en granitos lujosísimos. No, pero a mí lo que me parece verdaderamente que no nos damos cuenta. Estamos tan acostumbrados ya a oír hablar de esas cifras que salen de la crisis. 2.000 millones por aquí, ¿no? Que nos parece...
Yo creo que es gravísimo.
7.000 millones de euros el ayuntamiento de una ciudad. El estado de California estuvo a punto de entrar en bancarrota por una deuda de 1.400 millones de dólares. Y estuvo a punto de costarle el puesto a Schwarzenegger y tuvo que hacer un montón de maravillas. Más vigoréxico que Tomás Gómez, que también es vigoréxico. Le tuvo que hacer virguerías para poder salvar la cara. Y aquí se deben 7.000 millones de euros y se pide más. Y se dice que es que nos tratan mal.
Yo creo que pues aquí Enrique...
Lo que hay que hacer,
espera, que te he interrumpido antes, Enrique.
Simplemente yo creo que en este caso, lo que no... O sea, si el ayuntamiento está pidiendo, el otro día, por ejemplo, en el Pleno pedía créditos ICO para pagar precisamente estas deudas, ¿no? Pues, oiga, no, lo siento mucho, pero no. Y entonces, cuando los ciudadanos empiecen a ver, oiga, es que no me recogen la basura porque no se ha pagado, y entonces haya que sacar dinero de donde sea, entonces se dice, ¿qué ha hecho usted con nuestro dinero? ¿Qué ha hecho usted con nuestra ciudad? Y entonces se plantearán, a lo mejor no es tan bueno tener deuda. Pero eso se puede aplicar a todos los ámbitos, porque todas las administraciones, en cualquier nivel, están endeudadas en España.
Yo creo que confluyen un problema estructural y uno coyuntural. El estructural es el siguiente, y no es achacable al gobierno del PSOE ni al del PP, sino a todos los gobiernos de la transición, desde la transición hasta nuestros tiempos. Y es que hay un déficit de financiación en las corporaciones municipales evidente. Es decir, todos los teóricos dicen que lo razonable sería elevar la inversión y el gasto en las administraciones municipales hasta el 33% y nunca bajar del 25%. Estamos en una media del 13%. Eso significa que todos los ayuntamientos asumen competencias que no tienen financiación. Este es el problema estructural que nadie ha resuelto. Ningún gobierno, ni del PP ni del PSOE. Pero luego hay un problema coyuntural, que es el del Ayuntamiento de Madrid. Es que el señor Alberto Ruiz Gallardón, sin la menor duda, ha derrochado sin tener en cuenta ni que el régimen financiero de su ayuntamiento era inferior al necesario, ni que con ese régimen en concreto no se podía permitir determinadas alegrías. Entonces, yo creo que confluyen ambas cosas. Todos los ayuntamientos de España necesitan más dinero, que quizá haya que quitarles a las autonomías y no al Estado de central. Se han hecho en España dos descentralizaciones y ninguna han llegado a las ciudades, que por cierto existían mucho antes que los países y mucho antes que las autonomías. Roma antes que Italia. En fin, yo creo que esto es muy evidente, ¿no? Pero además, ha habido algunos políticos manirrotos que han hecho de su capa un sayo, y creo que el alcalde de Madrid es un ejemplo de libro. Te ha gastado lo que no tenías, macho.
En cuanto a las competencias impropias, es que es precisamente eso. Por ejemplo, el plan de recortes, el tijeretazo famoso que anunció Gallardón precisamente en el debate del Estado de la ciudad de junio, anunciaba 1.000 millones menos. Muy bien, pero luego seguimos pagando 1.000 millones... De competencias impropias. Es decir, la policía local, sin ir más lejos, la policía municipal, es una competencia impropia. Servicios sociales, turismo, un montón de cosas que se están pagando, quizá porque los ciudadanos van primero al ayuntamiento, que es la administración más cercana que tienen, pero en realidad tendrían que decir, oiga, váyase usted a la comunidad o al Estado, que son los que le tienen que prestar ese servicio. Sin embargo, se han ido acumulando. Es un problema
estructural. Y más cosas, Enrique, para que no parezca que le damos caña solamente a los liberados sindicales. Que quedársela, y mucha. Y los liberados políticos, es que no puede ser que
lo metes por medio. No, yo diciendo que haya que dar caña
toda la del mundo. A 3.500 todos.
A ver, que
más.
Se acaba el tiempo.
Pero, perdona, Pedro, muy rápido. Es que también hay un montón de chiringuitos en todos los ayuntamientos y comunidades autónomas de España que cuestan huevo y la yema
un detallito, pero creo que es una especie de
35.000 millones de euros en productividad en España por estas cosas.
Y te gastas medio millón de euros en promocionar la rehabilitación de la calle Serrano. Medio millón de euros en pegatinas, en globitos y en poner una alfombra rosa, por favor.
Y ojo, un dato, que el ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con la patronal que reúne a las empresas que recogen la basura y que limpian las calles para pagar octubre, noviembre y diciembre del 2009, que lo debía.
y ni siquiera lo paga de momento el ayuntamiento, que lo adelantan los bancos y el ayuntamiento a ver si lo puede pagar en enero.
Que es la patronal. Es que la patronal es otro sindicato más que vive de la mamandurria y en este país sobra mamandurria.
Bueno, a la patronal no le paga, le pagan las empresas concesionarias. No, bueno, patronal.
El diagnóstico es,
que ha habido un concurso y han ganado el concurso. Moncho Antonio Enrique, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Las 7:50, desconexión.
La Ventana, Madrid.
Estrenamos una nueva estación de metro en Leganés a partir del 5 de octubre. Estación La Fortuna, línea 11. Llega a donde quieres, Metro de Madrid.
Información, entretenimiento, deportes, Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Te hablamos a ti.
Apúntalos el 11 de octubre a un día sin cole en Faunia. Para niños de 3 a 13 años. En Faunia encontrarán la manera más divertida de aprender de la naturaleza. ¡Rápido! ¿A qué esperas? Infórmate en faunia.es.
David Sañuz,
Carlos Rodríguez,
Iván Torres,
Pilar García,
Manuel Cabrera.
En Hoy por Hoy Madrid Sur, de lunes a viernes, de 12 y 20 a 2 de la tarde. En Ser Madrid Sur 94.4 FM y en sermadridsur.com. Un equipo, pase lo que pase.
Parece increíble, pero no lo es. Los 30 días más baratos del año en Sánchez. Liquidación de coches, cunas, tacatás, habitaciones, todo para tu bebé. El precio más barato de todo Madrid y ahora de todo el año.
En Parla, calle Pinta 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6,5. Polígono Industrial Las Naciones.
Los 30 días más baratos de todo el año.
Establecimiento Sánchez.
Aprovecha ahora el mejor precio, garantizado.
Oye, oye este anuncio. El grupo de emisoras de la cadena Ser Madrid Sur busca comerciales para su departamento de publicidad. Necesitamos personas organizadas dispuestas a trabajar duro. Se valorará, aunque no es imprescindible, la experiencia en ventas y la formación en marketing y publicidad. Ofrecemos un interesante paquete retributivo y el mejor producto para vender. Si te interesa nuestra propuesta, llama al 916977286. Toma nota, 916977286. Puede que tu carrera profesional tenga mucho que ver con nosotros.
Ahora en Plaza Éboli puedes ahorrar mucho dinero. Aprovechate. Tienes hasta el 16 de octubre para usar los vales descuento de 5 euros que conseguiste. Plaza Éboli, un centro animado.
Cadena Ser.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Te hablamos a ti.